to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day. Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, ya sabéis, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Cocina confinada. En estos días de alarma sanitaria y de obligado confinamiento, quizá una de las actividades que más están realizando en nuestras casas y hogares sea esa, la de cocinar. Cocinar por necesidad, porque tenemos que alimentarnos y tenemos que comer, pero también cocinar para entretener el tiempo, para redescubrir la cocina. Quizá para mucha gente sea la primera vez que se enfrente a los fogones, como nuestros pequeños protagonistas de hoy, Tello y Lena, que nos van a dar una receta de bizcocho, ¿no? Para otra gente cocina habitualmente y se recrea en ello, y también, como en el caso de Teresa, que nos es una cocina tradicional que lleva mucho tiempo haciéndola. En Radio Colores, como queríamos seguir estando con toda nuestra audiencia, pensamos que al ser esta una de las actividades que más se puede estar haciendo en nuestras casas, como decía antes, quisimos organizar esta serie de programas de cocina confinada. Si te animas a participar, pues puedes escribirnos al correo de Radio Colores, radiocoloresgmail.com. Nos ponemos en contacto contigo y vemos la forma de cómo lo grabamos. En el programa de hoy, los protagonistas, hoy tenemos bastante gente. Como ya os he dicho alguno antes, pero bueno, los protagonistas son nuestros cocineros y cocineras de hoy, son Teresa González, que nos va a explicar cómo se hace la chanfaina. Es un plato popular que se come que se toma en una comida de hermandad en el pueblo de Carande, que es uno de los pueblos que se salvó de las aguas del pantano de Riaño. Después, Jesús Cuadrado nos va a explicar también algo muy tradicional, las sopas de ajo. Tello Román, que tiene 5 añitos, tiene él, pues nos va a explicar, con ayuda de su mamá, claro, cómo se hace el bizcocho de Villamediana. Creo que se le había olvidado decir, porque se cruzó por ahí su hermanita Eva, que hay que tenerle en el horno a 175 grados 45 minutos. Ya, como nos lo ha apuntado, ya lo digo yo. Y después también, de la mano de Pilar, pues viene Nacho García, que nos va a hacer una tortilla elaborada. Hay que escucharla, porque tiene unos cuantos ingredientes y debe de estar riquísima. Maite y Julián nos vuelven a traer otra vez a Margarita Zataray, que nos va a explicar cómo se hace una hogaza de pan. Y luego ya otra de nuestras niñas, Lena Dujo, que también nos va a explicar un mini bizcocho rapidísimo de hacer. Bueno, pues os dejo con estas exquisitas recetas. Hola, buenas tardes, Teresa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues Teresa González vive en Cascón de la Nava, pero su pueblo natal es Carande, un pueblo perteneciente al municipio de Riaño, en León. Uno de los pueblos que se salvó de ser sepultado bajo las aguas cuando se construyó el embalse de Riaño. Teresa, junto con su marido Jandro, participan en el aula de cultura Activa tu Mente del Centro Social de Pan y Guindas. Un curso donde hablamos de muchas cosas y se comparten muchos saberes, todos los que tiene el grupo, ¿no? Entre ellos hablamos también muchas veces de cómo se hacían las cosas antes, de tradiciones y de gastronomía popular. Y Teresa nos va a contar algo que es muy típico en Carande, que lo hacen las madres para los mozos. Bueno, ahora nos lo cuenta ella, que es la chanfaina, Teresa, ¿no?
Sí, la chanfaina, sí.
Bueno,
es muy típico de allí.
Bueno, pues a ver, cuéntanos por qué es típico, un poco su historia y cómo se hace.
Bueno, pues su historia normalmente se suele hacer el segundo día de la fiesta, que es el día, la fiesta es el día 13 de agosto. El segundo día de la fiesta nos juntamos todo el pueblo a comer. Entonces, las madres de los mozos, normalmente tres, cada año son tres, pues hacemos la chanfaina típica de allí. Luego nos juntamos en la plaza del pueblo y la come entre todo el pueblo y toda la gente que haya, 100 personas, 120, 150 las que haya ese día allí.
O sea que hacéis cantidad de chanfaina,
Pues nos toca estar toda la tarde
¿no?
haciéndola, sí.
Bueno, pues a ver, cuéntanos la receta para 100 o para 6, como quieras. ¿Qué es la chanfaina y cómo la preparáis?
Vale, pues
Bueno,
mira,
cuéntanosla para 100 por si algún pueblo más la quiere hacer por ahí.
bueno, para hacer para 100 son muchos.
O alguna reunión de amigos grande. Bueno, a
Ah,
ver.
vale. Pues se utiliza agua. Los ingredientes son agua, pan, si es de hogaza, de un pan grande que ya hace 2 días así un poco en reposo, mejor. Ajo, laurel, pimentón, aceite de oliva, asadurillas de lechazo y un poco de cebolla. Vamos, pues la preparación es calentar el agua en una olla grande. Se miga el pan en sopas pequeñas. Cuando el agua empieza a hervir, se echa el pan. Se va removiendo con una cuchara de madera que tiene que ser grande porque si la cazuela es grande, pues claro, tiene que llegar al fondo para que no se pegue el pan. Entonces, se va añadiendo poco a poco el pan, la sal, las 2 hojas de laurel y se deja cocer a fuego bien lento, removiendo cada poco. Por otro lado, se va picando con unas tijeras las asadorillas en trozos pequeñitos. Se pone a calentar en una sartén el aceite de oliva con la cebolla muy picadita. Cuando ésta esté casi pochada, se añade el hígado y se fríe a fuego medio para que no se queme. Cuando todo eso esté casi hecho, se le añade una cucharada de pimentón. Se remueve bien y se le echa el ajo machacado en el mortero, acompañado con un poquito de agua. Se remueve todo otra vez y se junta con las sopas que ya estarán casi hechas. Se deja cocer todo junto otros 5 minutos. Se retira del fuego y cuando se enfría un poquito está la chanfaina lista para comer. Yo normalmente utilizo un pequeño truco para que esté un poco mejor. Corto con las tijeras muy finito, un trozo de chorizo casero y se lo añado un poquito antes de quitarlo del fuego. Esto ni se nota, pero le da un sabor especial.
Claro, con el choricillo y eso tal. Y esto es una comida típica de allí que luego coméis todo el pueblo, como nos has contado, ¿no?
Todo el pueblo lo reparte. Hay mesas, ponen las mesas en el pueblo, en la plaza del pueblo, que lo llamamos la bolera porque es donde juegan los bolos. Ponen mesas alargadas y se sienta toda la gente. Entonces, toda la juventud va con las cazuelas grandes, porque a lo mejor haces, ¿qué te diría yo? Pues a lo mejor un pan de 2 kilos, pues para 8 o 10 litros de agua. Entonces, eso no lo puedes hacer todo junto en el misma cazuela porque se te pegaría abajo. Entonces, tienes que hacerlo en cazuelas un poco más pequeñas e irlo añadiendo a la grande. Y luego la grande ya la cogen entre 2 personas, la llevan a la bolera y la juventud lo coge uno por cada lado y con una caseta van echando unos platos a toda la gente que esté, sea del pueblo o no sea.
Sí, o sea que si vamos por allí en agosto, cuando son las fiestas, podemos probar esta.
No te preocupes que la puedes probar.
Que la podemos probar. ¿Eso dónde lo hacéis? ¿Cuando os ponéis a hacerla? ¿Al aire libre o en algún local?
No, no,
Quiero
cada
decir.
uno en su casa, cada
Ah.
madre del mozo ese, cada uno en su casa lo hace,
Ah, cada madre hace la parte que le
sí.
corresponde en su
La
casa.
parte que le corresponde, pues oye, yo siempre me ayuda a Sandrín porque él parte el pan, él parte el hígado, y yo soy la que hago los otros ingredientes, pero él normalmente es el que
Sí.
parte el pan, porque es un pan de 2 kilos, a ver cómo lo agarro yo. Entonces,
Sí,
lo parte él.
y cómo es eso de los mozos que les toca, eso que se hace por sorteo, por cuál es la razón, por qué
Pues
tal.
no, por ejemplo, pues a lo mejor hay alguna madre de los mozos, por ejemplo, que es más joven, pues no sabía hacerla, no sabía hacerla entonces. Entonces, pues a lo mejor un año repetíamos, las que más veces lo habíamos hecho, pues lo volvíamos a repetir y dices, ¿tú la puedes hacer este año? Pues sí, es que mira, yo pues a lo mejor enséñame cómo la haces tú y para el año siguiente la hago yo. Y ya al año siguiente pues la hacía esa otra señora que no la había hecho nunca.
¿Y por qué el segundo día de fiestas? ¿Porque es así típico o hay alguna cosa más en torno a las fiestas para hacer la chanfaina?
Es que el segundo día es cuando toda la van unos dulzaineros, toda la gente, empezando por la primera casa del pueblo hasta la última, toda la gente se va añadiendo, toda la gente, y en cada casa pues unos dan lo que mejor ven, y unos ponen pan con chorizo, otros ponen dulces, otros galletas, otros magdalenas, otros sequillos, otros tortilla, otros melón con jamón si hace mucho calor. O sea, todo el pueblo se junta, eso desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con todo el pueblo. Lo que pasa que las que teníamos que ir a hacer la champaña nos teníamos que ir a las 3 para casa, porque había que hacer todo eso y lleva mucho tiempo hacerlo para que no se te queme y te quede bien
Y que
hecha.
quede bien hecha, sí. O sea, se hace la fiesta, eso, una comida comunitaria y fraternal
Sí,
interesante, ¿no? Pues que.
además luego los chicos encargaban, por ejemplo, 200 mitades de pollo o 100 pollos enteros, los asaban en el horno del panadero de Riaño, y entonces iban con ellos ya calentitos, calentitos asados, y cuando ya estaban la gente comiendo la chanfaina, traían ellos los pollos y los servían en ese momento. Entonces estaba la chanfaina hecha y los pollos los traían ellos.
O sea que
Y luego,
sí, la chanfaina es el plato típico y tradicional, pero la comida es mucho más que la chanfaina,
bueno,
por lo que me
es
estás
mucho más.
diciendo.
Sí, porque luego los mozos pues te sirven el vino, te sirven el pan, te sirven dulces que traen ellos. O si han quedado dulces de por el día, pues los agregan allí. Entonces, estás allí hasta la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, perfectamente todo el día. Sales igual a las 12 de casa, y si no tienes que hacer la champaña, igual hasta las 12 de la noche no vuelves.
Pues mira qué interesante, si me pilla alguna vez en agosto que paso por esa zona, me acerco a Carande a esa comida.
No tienes ningún problema, no tienes, normalmente es cena, porque
Este,
claro,
ah, bueno, claro, sí.
por el día es los dulzaineros que van pasando por
Sí.
las casas y comiendo, y la gente bailando, y la gente cantando, y
Sí.
cantamos las marcas también, y todo eso.
Sí. Y ya por la tarde la cena.
Y luego por la tarde la cena, sí.
Pues una comida y una fiesta popular interesante. Decíamos antes, cuando te presentaba, que Carantes es uno de esos pueblos que se salvaron de las aguas del pantano de Riaño. Tú y tu marido Jandro, visteis, que sois de la zona, visteis cómo se anegaba el. Fuisteis tes, sois testigo, testigos presenciales de cómo se fue anegando todo el valle, ¿no? Cuéntanos un poco qué
Sí.
recuerdos tienes de eso.
Pues yo esos recuerdos los recuerdo con bastante tristeza, aunque mi pueblo no lo tiraron y no eso, pero cuando tiraron, por ejemplo, Puende, que era otro pueblo donde estaba mi hermana también, pues salir de allí fue impresionante, y ver todo el pueblo caído, y ver Riaño cuando llegaron las máquinas, que lo tiraron todo con una increíble, las fuerzas armadas, o sea, la policía, todo, fue muy triste, muy triste, muy triste. Eso lo vivimos nosotros en persona, porque además tuvimos que ir a un entierro, y de verdad que aquello, yo no viví la guerra, pero aquello parecía, ibas acobardada por la carretera como diciendo, ¿por dónde paso? Que aquello estaba, fue horrible, de verdad,
Porque
¿eh?
estaban ya destruidas las casas de los pueblos que se quedaban
Sí,
bajo el pantano, ¿no? Sí,
estaba destruido, no habían llenado la presa, pero estaba ya todo destruido, sí.
todo destruido. Y dices, ¿por qué mencionas que estaba la policía y los militares? Porque esos pueblos creo que ofrecieron resistencia, que se
Un
inundara, ¿no?
poco,
Un
un
poco.
poco, un poco ofrecieron, sí, un poco ofrecieron resistencia. Entonces, era bastante triste. Yo ese día, de verdad que me llegué aquí un poquito mal, un poquito mal llegamos los dos, porque nos daba mucha pena. Había sido nuestra vida en Riaño, nuestra juventud en Riaño, en todos esos pueblos, y era tristísimo, tristísimo ver aquello, ¿eh?
Sí, se os quedaba una parte de la vida bajo las aguas.
Sí, quedaba allí, quedaba allí.
Bueno, después has ido superando esa tristeza cantando en el coro. Cantas en dos coros, ¿no? Uno en el de Carande y otro en Cascón, ¿no?
Bueno, pues sí, en Cascón hace ya pues como 30 años o 32 que, bueno, pues don Carlos, que era entonces el párroco nuestro, que por desgracia se murió hace, no sé, 6 o 8 años. Y entonces él era, le gustaba muchísimo, muchísimo enseñar canciones. Y bueno, pues empezamos con él y yo empecé a decirle, comencé a decirle a mis compañeras, ¿por qué no venís a ayudarnos? ¿Por qué tal? Y al final formamos un grupo muy bueno y después de 32 años seguimos cantando todavía.
¿Y qué te aporta cantar? ¿Por qué cantas en el coro?
Pues mira, es una sensación que no te puedo explicar. Es una sensación de como de paz, de acordarme mucho de Don Carlos, porque canción nueva que salía, canción nueva que nos enseñaba. Nunca le vimos enfadado ni disgustado porque no, una canción nueva no fuéramos capaces de aprenderla. Nos enseñó una misa castellana que nos costó muchísimo aprenderla, jamás le vi enfadado con nosotras. Decía, venga, y le decíamos que es imposible, don Carlos, que en eso no lo podemos aprender. Pues aprendimos la misa castellana y continuamos cantándola el día de la fiesta aquí.
O sea que también es otra de las tradiciones que tenéis ahí. Bueno,
Sí.
pues Teresa, ¿qué tal llevamos el confinamiento?
Bueno, pues qué vamos a hacer, aquí estamos deciditos como todos, yo sin salir de casa para nada, ya desde el primer día que dijeron que en casa,
En
Juan
casa.
Andrín y yo, en casa, en el patio y en casa, y no hay más.
Bueno, como también sois de pueblo, tenéis la ventaja de tener patio, que eso pues también da un poco de vidilla.
Bueno, pues también sí, porque por lo menos, mira, ahora yo termino aquí y ya salgo a dar unos paseos por el patio y ya, bueno, pero es lo que nos queda, esperar y que todo
Eso.
esto pase enseguida, porque la verdad es que es muy triste también.
Bueno, ya nos va quedando menos, ya va quedando un día
No,
menos.
yo cuando por la noche cuando me acuesto digo, bueno, un día menos, un día menos, un
Sí.
día menos y a ver si un día ya digo, hasta aquí.
Sí, ya poco a poco iremos saliendo. Bueno, Teresa,
Poco a
muchas
poco.
gracias por habernos dado
Bueno.
esa receta de la chanfaina y sobre todo por esa invitación que también nos haces a tu pueblo, a Carande, para vivir la fiesta y si no para verlo
Para
porque creo
vivirlo.
que es muy bonito todo, entonces, todo, porque forma parte de una parte del Valle de Riaño y creo que es muy
Sí.
bonito. Así que
Bueno.
animamos a nuestra audiencia a que pruebe
Vale.
hacerlo de la chanfaina, la receta que nos decía Teresa, y que se den una vuelta por esa zona también
Que se den una vuelta,
cuando pase todo esto.
cuando pase todo esto, ahora no
Esto.
porque no nos
No,
dejan
no
ir,
es de.
pero cuando pase todo esto.
Vale, muchísimas gracias, Teresa, un beso.
Venga, muchas gracias a ti por llamarme. Adiós.
Soy Jesús Cuadrado, tengo 90 años y os voy a dar una receta de sopas de ajo. Ingredientes: rebanadas de pan fino, el pan de 2 días mejor, un poco, que esté un poco duro. Cantidad al gusto, claras o espesas, mejor refiero a más o menos pan. 3 dientes de ajo pelados y troceados. Una cucharilla de pimentón. Vinagre al gusto, una hoja de laurel, una pizca de cayena y un poquito de sal, poco. Unos tacos pequeños de jamón o chorizo, 3 o 4 huevos. Confeccionamos. Primero, en una sartén con un poco de aceite y calentamos. Segundo, freímos los ajos sin quemarlos. Tercero, agregamos el pimentón y el vinagre. En una cazuela mejor plana, con bien de agua, la ponemos a cocer y agregamos todo lo de la sartén y la cayena y poca sal. Y cuando comience a cocer, se añaden los huevos y revolvemos bien y el jamón y el chorizo. Y a cocer cuanto más mejor. Buen provecho. Ahora os voy a decir quién soy y cómo mi vida. Nací en Nava del Rey el 5 de octubre de 1929, por lo tanto 90 años largos, y he estado casado 65 años y he tenido 2 hijos y una hija. Desde hace 3 años estoy viudo y vivo solo, aunque a diario voy donde mi hija Lourdes y siempre regreso con comida. No obstante, la digo, déjame hacer algo a mí. Con motivo del coronavirus, mi hija me ha traído a su casa y aquí estoy, estoy encantado como en el cielo. Nacho, su marido, no sabe dónde ponerme. También me cuento que ya veremos cuando tenga que regresar a mi casa. Este matrimonio tiene un hijo y una hija que me quieren mucho. La hija tiene un niño de 1 año y medio, que es el juego de todos. A mí me llama Visa. Esta es dura la soledad, sobre todo por la noche. Por el día, entre ir a casa de mi hija, ir al hogar de jubilados y ver la tele, algo de fútbol, alguna película, tal se va pasando, pero la noche se pasa mal. En fin, quedémonos ahora que a pesar de por coronavirus me encuentro como nueva. Salud, salud para todos y que acogemos con el coronavirus, que acabemos con el coronavirus.
Hacer
un bizcocho y hay que echar primero el yogur.
Vale, después
el aceite.
¿Cuántas medidas de aceite?
Una.
Las medidas son el vasito de yogur, ¿verdad?
Sí.
Luego, ¿qué hay que echar?
Azúcar.
¿Cuántas?
Dos.
Luego
harina.
¿Cuántas?
Tres.
Vale, y luego, ¿cuántos huevos?
Tres.
Vale, ¿qué hacemos con todo eso?
Lo echamos al cuenco.
¿Y?
Y removemos.
Muy bien, lo mezclamos todo. Cuando esté todo mezclado, ¿dónde lo echamos?
Eva, Turren, que no te sientes aquí.
Cuando esté todo hecho, ¿dónde lo echamos? ¿En el molde?
No. En el molde, que lo vamos a hacer largo. Ahí.
Vale.
A ver, Eva. Ahora que va, mamá.
Buenas tardes, soy Nacho García y os voy a dar una receta de mi tortilla elaborada. Ingredientes: media cebolla, 2 dientes de ajo, 100 gramos de jamón serrano, 2 latas de bonito, 5 huevos, medio vaso de vino rancio de Nava del Rey, perejil, medio caldito concentrado, sal y aceite. Preparación. Se corta la cebolla finita y en una sartén con un poco de aceite se echa para rehogarla junto con un poco de perejil. Cuando está la cebolla rehogada se añade el ajo partido en trocitos pequeños y cuando están estos dorados se echa el bonito, el jamón, el caldito y después se echa el vino rancio. Se deja que el alcohol se evapore y todo ello se reserva. A continuación, se baten los huevos echando un poco de sal y cuando están bien batidos, se añade todo lo que hemos preparado anteriormente y se cuaja la tortilla. Espero que os guste. La llamo tortilla elaborada porque a mi hija la gusta mucho y de pequeña me decía, papá, hazme una tortilla elaborada. Como os he dicho anteriormente, soy Nacho García, nací en Nava del Rey, de la provincia de Valladolid, y vivo en Valladolid. Mis aficiones son el teatro y los caballos. Estoy en el grupo de teatro 13 de junio y pertenezco a la asociación Amigos del Teatro de Valladolid como socio y directivo. Bueno, Ya no me queda más que despedirme y desearos que llevéis lo mejor posible este estado de alarma y el no poder salir de vuestras casas. Pero hay que hacerlo. Hay que quedarse en casa para que esta pandemia se acabe cuanto antes y deje de morir tanta gente. Un saludo para todos y todas los oyentes.
Hola, soy Margarita Zataray y aquí estoy de nuevo para daros una receta de un estupendo pan de hogaza. Pues vamos a ello. Los ingredientes son los siguientes: 500 gramos de harina de fuerza, entre 9 y 11% de proteína, 275 gramos de agua templada, un sobre de levadura seca de panadería, 7 gramos o 21 gramos de levadura fresca, 15 gramos de aceite de oliva, una cucharadita de azúcar. Cuando digo cucharadita me refiero a una de café. Y 2 cucharaditas de sal. Elaboración. Ponemos en un bol la harina, la sal y el azúcar. Mezclar. En medio de la harina hacemos un hueco. Después disolvemos la levadura en el agua tibia y una vez bien mezclado, echamos el aceite y removemos bien. La mezcla resultante la volcamos en el hueco que hemos hecho en la harina. Y con una cuchara o rasqueta vamos mezclando y una vez que el bol esté limpio de la harina, volcamos la masa en una mesa enharinada. Y ahí seguimos amasando hasta conseguir una masa elástica y fina. Hacemos una bola, la enharinamos por encima y con un cuchillo bien afilado o una hoja de afeitar le hacemos unos cortes en la parte superior. El amasado lo podéis hacer con un robot de cocina, una amasadora, etc. Aunque la verdad, amasar a mano es una forma de hacer ejercicio, de relajarte, de quitarte el estrés y además vas creando algo que luego te lo vas a comer. Es muy satisfactorio, la verdad. Bueno, pues seguimos. Colocamos el pan en una bandeja de horno enharinada y la cubrimos por encima con un molde de horno metálico o uno de cristal que tenga cierta altura, porque la hogaza nos va a crecer. Llevamos la bandeja con el pan al horno y la colocamos en el segundo nivel. Generalmente los hornos tienen 5 niveles y se empiezan a contar desde abajo hacia arriba. En ese momento ponemos la temperatura a 220 grados centígrados, calor arriba y abajo, y lo vamos a tener 40 minutos en total. Cuando nos queden 10 minutos de horneado, retiramos la cubierta del pan y subimos la bandeja al tercer nivel y lo doramos hasta que esté a nuestro gusto. No importa si nos pasamos algún minutillo de más. Espero que tengáis mucho éxito con esta receta. Muchos saludos y hasta la próxima.
Hola, soy Elena y voy a hacer bizcocho a la taza. Para hacerlo se necesita un huevo, harina, azúcar, levadura, aceite, leche, cacao, si se quiere. Se echa todo en un bol, el huevo, 4 cucharadas de harina, 3 de azúcar, media de levadura, 2 de aceite, 2 de leche y cacao, las que se quieran, una, dos, las que sean. Se mezcla y se pone en una taza grande para que no se desborde, se mete en el microondas 2 minutos y ya está. Me gusta bailar, adiós.
Bueno, pues muy buena pinta también todas las recetas del programa de hoy. Dar las gracias, bueno, a nuestros pequeños, a nuestros niños que han participado y vamos a animar también a que se animen los niños a participar en nuestra cocina confinada, ya que están ahí los pobres, las pobres confinaditos, pues que cocinan, que metan las manos en la masa y se animen. Gracias a Tello Román, que es pequeñina ahí de 5 añitos, y a Elena Dujo. Gracias también a Teresa González, a Jesús Cuadrado, a Margarita Zataray y a Nacho García. y a nuestros compañeros del equipo que nos han traído a estos participantes, Pilar Amor y Maite y Julián. Y gracias, como no, a Eduardo Luis de Iscar, Edu, nuestro técnico, que se ha encargado de la edición y montaje de este programa, igual que del resto de los de la universidad, de los de Radio Colores. Muchas gracias, Edu. En la coordinación de este programa y de este proyecto Cocina Confinada, Maribel Molina, quien les habla. Un abrazo muy fuerte a toda nuestra audiencia. Ya sabéis que ya nos va quedando menos tiempo, ya queda un día menos, que todo va a salir bien y que seguimos estando con vosotros y vosotras. Pronto nos vemos.